La DGT, la Dirección General de Tráfico, espera 5 millones de desplazamientos desde hoy por carretera hasta el domingo. Uno de estos desplazamientos va a ser el de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno finalizará este fin de semana sus vacaciones. La última parada ha sido Andorra y esta vez sí ha elegido llegar hasta allí por carretera en lugar del Falcon. Pedro Sánchez disfruta de esta última escapada en el Principado con su familia para apurar el verano después de 24 días en la Mareta, en Lanzarote. Esa mansión de lujo, donada por el rey Hussein I, con piscina, pista de tenis, acceso privado a la playa, varias villas. Es una residencia real, ¿eh? Sánchez solo interrumpió sus vacaciones en la Mareta después de la semana más negra de los incendios para viajar a las zonas afectadas. Bueno, al puesto de mando de esas zonas afectadas, porque con la gente no estuvo. Dejó una imagen muy distinta a la que han protagonizado los reyes estos días. Sánchez viajó a los incendios en Falcon, primero a Galicia y Castilla y León y luego a Extremadura, y entre un viaje y otro volvió a la Mareta también en el avión. Alrededor de 200.000 euros de gasto, todos los viajes necesarios para ir y volver a ese lugar de descanso paradisiaco. Bueno, pues después de la Mareta, este lunes regresó a Moncloa. El martes presidió el Consejo de Ministros, el primero del curso, y luego, como te digo, puso rumbo a Andorra. En las últimas horas hemos empezado a conocer los detalles de esta última escapada de Pedro Sánchez con los suyos. Se están alojando en el Hermitage, un hotel de 5 estrellas, el más exclusivo de esa zona, a casi 2.000 metros de altitud en medio de la naturaleza. El sitio es increíble, ¿eh? ¿De qué precios hablamos? Pues mira, algunas fuentes señalan que cada noche en las suites rondan los 2.000 euros. 2.000 euros por noche, con spa. El mejor spa de Andorra, un restaurante con estrella Michelin y junto a él un gran dispositivo de seguridad integrado por 20 escoltas para poder disfrutar de la naturaleza sin problemas, de esa montaña, que es lo que busca Pedro Sánchez. Yo me pregunto si es lícito, si es adecuado que el presidente del gobierno amplíe sus vacaciones, que se vaya a un hotel de lujo en Andorra porque los 24 días en la mansión de la Mareta parece que se le han hecho cortos. Si es lícito esto cuando España sigue ardiendo. Si es lícito con 400.000 hectáreas calcinadas en los peores incendios de los últimos 30 años, con gente que ha perdido sus casas, sus campos, con pueblos arrasados casi enteros, como San Vicente de Valdeorras, el 80% de las casas se llevó el fuego por delante. No sé, ¿eh? Yo le doy vueltas a la cabeza sobre qué pensarán esos mayores que aún están durmiendo en casa de sus hijos o de algún conocido porque la suya está reducida a escombros, no sé. Pienso en la ejemplaridad del servidor público número uno de los españoles, que es el presidente. ¿Qué pensarán los otros servidores que no son el uno, esos que se juegan la vida, a veces hasta el punto de perderla, brigadistas, agentes medioambientales, bomberos, muchos con salarios precarios, con contratos temporales? No sé. ¿Es lícito irse de vacaciones de lujo casi un mes cuando no eres capaz de cerrar unos presupuestos generales del Estado? Que son una obligación constitucional, un deber, y los tenemos prorrogados desde 2023. Hablando el otro día con un puesto técnico de uno de estos ministerios encargados de las ayudas, de repartirlas, me decía: sin presupuestos no hay capacidad de previsión, de mirar a medio, a largo plazo, no hay un proyecto de país. ¿Es lógico que el presidente disfrute de un mes de vacaciones cuando es el responsable del país y no tiene proyecto de país? No sé, ¿eh? Tú, si eres autónomo, te puedes ir de vacaciones, chapar, bajar la persiana y gastarte una pasta si ves que las cuentas no salen, que el negocio no tira para adelante, que no sabes si en septiembre esto va a seguir. Por cierto, uno de cada tres autónomos no ha tenido vacaciones este año. Son los datos de la última encuesta de ATA. No digo que el presidente del gobierno no tenga vacaciones, tiene que descansar, como todo, solo faltaba, ¿eh? Solo me pregunto si es necesario este nivel de exceso, este lujo, y prolongar esos 24 días que a muchos ya le parecían excesivos. Prolongarlos hasta un mes. 2.000 euros la noche en Andorra. Hotel de lujo. Porque la mansión de la Mareta le supo a poco. ¿Es lícito que Sánchez alargue sus vacaciones de lujo con la que está cayendo? ¿Es lícito que haga esto mientras España arde? ¿Seguimos sin presupuestos y está acorralado por los informes de la UCO? Te dejo la pregunta en el aire. ¿Qué piensas tú? ¿O este es uno de los últimos caprichos de una legislatura que sabe él que está muerta? ¿O yo te prometo que no lo entiendo? Están pasando más cosas, porque comienza la gran operación regreso del verano. Muchos estáis ya preparando la maleta en el aeropuerto, las estaciones de tren y autobús o en la carretera, donde se prevén, como te digo, unos 5 millones de desplazamientos hasta el domingo. Actualizamos con la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. De salida de Barcelona por la C58 en Sabadell, en Castellón, en la P7 en Vinaroz, dirección Tarragona, y un último en la entrada a Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria. Además, se encontrarán complicaciones ya en las salidas de Madrid por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 42 en Villaverde, y en el acceso por la 3 en Arganda del Rey y la A4 en Pinto. También encontrarán complicada en Álava la 1 en Vitoria sentido Alsasua y en Valencia la 7 en Loriguilla dirección Castellón, y encontrarán complicada en Guadacorte la 7 en Cádiz, la 7 en Guadacorte dirección Algeciras, y también en Málaga esta misma 7 hacia la capital malagueña ya en el entorno de Fuengirola. Les recordamos además que permanecen cortadas por incendios forestales dos vías en León, la LE5330 en Igüeña, y en Zamora la Z103 en Vigo de Sanabria.
Sin carreteras de la red nacional cortadas por los incendios, pero siguen preocupados los de Porto y Fasgar en Castilla y León, aunque las buenas condiciones meteorológicas hacen que mejoren las tareas de extinción en los 11 fuegos que siguen activos. Sin embargo, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado que se mantiene la situación de preemergencia porque los riesgos se trasladan ahora al sureste peninsular.
Hay una esperanza de acabar pronto con esta terrible situación, pero las condiciones desfavorables ahora se van al sudeste peninsular, y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo este dispositivo, nos tenemos que seguir manteniendo todos en nuestras posiciones para garantizar que no acabemos con los incendios en una parte del país y podamos empezar a tenernos en la otra.
De hecho, el fuego ha vuelto esta noche a la provincia de Almería, donde 200 efectivos combaten a esta hora el incendio de Lubrín. Sigue activo y sin estabilizar, aunque las autoridades aseguran que la población está a salvo. 10 meses después de la dana, muchas familias siguen sin poder volver a sus casas. Hay colegios que aún no funcionan y hasta unos 900 ascensores que no se han arreglado y alcantarillas sin limpiar. Esa es la fotografía. Lo peor, explica a Mediodía COPE Juan Ramón Azuara, alcalde de Alfafar, se verá cuando lleguen las lluvias y vuelva a haber problemas.
Cuando salió la orden ministerial, prácticamente a los 2 meses, hicimos llegar al ministerio los daños que teníamos en el ciclo integral del agua y sobre todo en los colectores de desagüe de la población en caso de lluvias. A fecha de hoy se nos ha contestado, pero poniendo trabas y poniendo pegas a los documentos presentados.
Y el gobierno acaba de anunciar que el próximo martes aprobará la quita de deuda que exigían los partidos independentistas catalanes y que condonará los más de 83.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que se vaya a producir un trato privilegiado para Cataluña.
Es mentira que haya un cupo catalán, es mentira. Yo no defiendo los intereses de nadie en particular, sino de todos en general. Y esto significa que el modelo de financiación que se impulse tiene que contar con mayores recursos para todas las comunidades autónomas, sin ningún tipo de privilegio. Mientras que el Partido Socialista gobierne, no va a haber ningún agravio territorial.
Y en los deportes, Luis de la Fuente ya ha dado los convocados para los clasificatorios del Mundial 2026. Teresa Vasallo.
Para unos partidos en los que la selección se enfrentará a Bulgaria y Turquía. Como novedades en la lista está la vuelta de Carvajal y de Rodrigo y el debut del extremo del Como, Jesús Rodríguez. Por otro lado, en el Real Madrid, Xavi Alonso ha confirmado el futuro de Ceballos.
Bueno, yo hablé el otro día con Dani y sí que evidentemente pues ha habido esta situación. Al final se ha resuelto de la manera que se queda, y lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia para nada.
Quería saber si la plantilla está cerrada en este fin de semana, bueno, contando el lunes que queda de mercado, en cuanto a entradas y salidas.
Siempre atentos, pero bueno, vamos a esperar. Tiene pinta.
Y ahora está en directo la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, Iri Frade.
A 38 kilómetros y medio para la meta de Cerler, se mantiene unida a punto de abordar la bajada real del Puerto de la Espina, ya coronado el penúltimo del día ante la ascensión final a Cerler. La fuga del día, 12 ciclistas, 3 españoles, Ayuso, Nicolau y Raúl García Pierna, el madrileño que es el mejor en la general de la escapada. A 4.57 de la roja del noruego del Bahrain, Torstein Tren, también van el jersey verde Pedersen, el rey de la montaña, ganador ayer, Jay Vine, que sigue sumando puntos. La ventaja de Sacabella cabeza de carrera es de 3 minutos y 32 segundos con respecto al pelotón. Y ahora escuchen este mensaje de Movistar. En el ciclismo, como en la vida, No hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y desde Movistar Team quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias, gregarios, por pedalear por el Movistar Team. Conoce la historia en somosgregarios.com. Y si quieres conocer cómo termina la etapa, empezamos retransmisión en las emisoras COPE+. Se puede escoger, por supuesto, en cope.es y aplicaciones.
Y a las 5:30 Alcaraz se mide en la tercera ronda del US Open al italiano Darderi.
Gracias, Teresa. Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuatro y diez de la tarde, 3:10 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Estamos haciendo repaso, lo hacíamos en el boletín informativo de esos incendios que siguen activos en España, esos fuegos contra los que se sigue luchando y siguen preocupando, porque aunque ya haya más de 400.000 hectáreas arrasadas en los peores incendios de los últimos 30 años, pues siguen luchando los brigadistas, los bomberos contra el fuego. Pienso en ese pueblo, ¿no?, del que hemos hablado tanto. Después de estos incendios, San Vicente, esa aldea de Valdeorras, el 80% de las casas arrasadas. Claro, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se recupera esa gente, esos mayores que aún no han podido volver a su casa? Que lo que era su casa, lo que era su pueblo, lo que era su vida, sus recuerdos, pues están convertidos en escombros. Fernando Bonete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que hemos conocido también esta semana es el Consejo de Ministros, que se celebró después del parón estival, donde el Gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica en las comunidades que se han visto afectadas por emergencias climáticas. Lo anunció el ministro Marlaska.
La declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil abarca a 16 comunidades autónomas españolas. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados.
Esta declaración de zona catastrófica recoge ayudas que figuran en la Ley de Protección Civil, es decir, ayudas directas de hasta 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta, y en el caso de destrucción total de la vivienda, 15.000 euros. Claro, la pregunta es si puede alguien construir su casa con 15.000 euros, y la respuesta es obvia, Daniel. Fernando.
Bueno, que no se puede, claro. Y luego también lo que hemos visto, ¿no?, muchas veces es la... Aparte de las limitaciones, la diferencia a veces que hay entre predicar y dar trigo, en cómo eso se gestiona, la velocidad que tiene, los requisitos que tienes que cumplir, porque sabemos que muchas veces, aunque la administración está para servir al ciudadano, en la práctica puede servir para poner obstáculos al ciudadano en sus peticiones, ¿no? Entonces, yo sé que es un problema muy complicado por recursos, por gestión, pero que hay que estar muy pendientes de que se vaya haciendo bien, ¿no?
Sí, a mí es este uno de los temas que más me preocupan, sobre todo en la encrucijada que hemos encontrado también estas semanas con respecto a la tardanza con las ayudas de la DANA, ¿no? Está en otro nivel, por supuesto, ese desastre al que hemos vivido con el desastre de los incendios, y que al final nos viene a decir o nos da un precedente de que, a pesar de las promesas y de las cuantías, sean mayores o menores, buena parte del problema está en cuándo llegan esas ayudas, si es que llegan.
A eso vamos a ir ahora también. Es interesante, yo he anunciado, claro, estas ayudas que anunciaba la Ley de Protección, que figuran en la Ley de Protección Civil, son una parte, afortunadamente, de todas, porque con lo que da aquí estos 15.000 euros, evidentemente no da para reconstruir una casa, ¿no? Y hemos conocido las ayudas de la Xunta de Galicia, en el caso de viviendas de uso habitual, hasta 132.000 euros para rehabilitación y hasta 16.200 euros para muebles y enseres personales. Si es una vivienda ocasional, hasta 60.000 euros. Bueno, esto es el dato que hay aquí. Luego vemos que también, tal y como está el mercado, construir una casa, reconstruir una casa de cero, es caro. Y a veces lo que está pasando, pienso en La Palma, ¿no? Donde hay muchas familias que siguen viviendo en esos contenedores metálicos 4 años después. Unas viven porque, como tú decías, Fernando, no les ha llegado la ayuda por ese lío burocrático, por lo que sea, porque tenían un papel mal y otro figuraba una cosa, cualquier cosa, ya valdría para que no llegue esa ayuda o al menos se retrase. Y el otro caso es que les han dado unas ayudas que no le llegan, que no valen para hacer una casa nueva, que se tendrían que ir a vivir de alquiler y han perdido la casa, que sí que era propiedad suya.
O en el caso de Valencia con la Dana, niños yendo a los colegios todavía en contenedores a estas alturas, ¿no? Y esto nos lleva a un daño que es incluso mayor que el material, y es el daño emocional. Uno no termina de superar lo que le ocurre o le ha ocurrido con un desastre así hasta que no ve tan bien reparado su vida, ¿no? Desde el punto de vista material. Y digo, esta cuestión material no es solo eso, no es una cuestión solo económica, sino también el hecho de poder pasar página y de avanzar. Y yo me pongo en la perspectiva de estos padres que tienen que llevar todos los días a un niño a contenedores, a clase, y yo no termino de superar esta desgracia.
Mira, de las ayudas del gobierno para la Dana, se han repartido el 37% solamente, y una buena parte de esas ayudas eran créditos, es decir, créditos que se tienen que devolver con intereses muy bajos o sin intereses, pero no acaba de ser una ayuda, porque un negocio que ha quedado destrozado, le das un crédito para renovarlo, luego después de 2 meses cerrado, empieza a abrir el negocio y lo que gana le sirve para vivir él, ¿no? No para pagar lo que le ha dejado el gobierno para rehabilitar su negocio, ¿no, Daniel?
Claro, es como, bueno, pues una especie de amortiguación, pero que no frena del todo el golpe. Luego también ha sido curioso que la ministra de Ciencia, Diana Morant, que ha dicho, bueno, no hemos repartido más porque no han pedido más, ¿no? Que me ha parecido que tenía un elemento casi de juego semántico. Me parece que a veces estamos jugando con las cifras y otras veces estamos jugando con las palabras, ¿no? Y eso me parece que es, bueno, que desde luego era un magro consuelo y una sensación de ejecutoria pobre igualmente, porque a lo mejor dices, bueno, quizás si no se han pedido más era porque hemos colocado unos obstáculos para que no fuera tan sencillo pedir, ¿no? Y luego, claro, sí que hay otra dificultad técnica, que es saber la cobertura, cuánto pues tenemos que ayudar a la gente que sufre los desastres, pero hasta dónde o cuánto nos podemos permitir o cuánto gestionar, ¿no? Es decir, tiene que ser el 100%, tiene que ser menos. Yo creo que los créditos es un no es todo, pero es un buen mecanismo también, ¿no? Me parece.
10 meses de la Dana de Valencia y vamos a mirar hasta allí. Por ejemplo, Carmen perdió su casa en Sedaví y aún sigue esperando.
Sí que me comunico con el perito que lleva mi expediente, pero no he recibido dinero todavía de lo que es mi casa. Entonces no sé si va a ser un importe, va a ser otro. Estoy todavía esperando a que me digan algo o a recibir la transferencia del consorcio. Al final, en todo esto yo lo que me he dado cuenta es que está claro que es algo que ha pasado y que nadie se esperaba, pero nadie nos orienta en cómo hacer las cosas.
10 meses después nos vamos hasta allí, hasta Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Irra, amigo? Buenas tardes.
¿Los vecinos que lo perdieron todo han recibido esas ayudas?
Pues a ver, si hablamos de ayudas hay que hablar de datos. Hay que separar, te diría yo, entre lo que ha hecho hasta ahora el gobierno valenciano, la Generalitat, que ha pagado casi el 55% de las ayudas. Ha pagado, queremos decir, que están en las cuentas bancarias de los damnificados. Claro. Y ha resuelto ya casi el 87% de solicitudes. Ahora comparamos con el gobierno de España, pero esa mayor celeridad se da, y aquí coinciden todos, en que se exige mucho menos burocracia. Y te decía, con el gobierno de España dabas tú un dato que ya es demoledor. Ha pagado el 37% de los 16.000 millones de euros anunciados a bombo y platillo y se han atendido el 74% de los expedientes. Ahora bien, consorcio de seguros, ¿para qué está? Pues para indemnizar los daños producidos por estos fenómenos naturales. El gobierno de España, en esos 16.000 millones de euros, desde el principio, después de la Dana, contabiliza la ayuda a los seguros, algo que genera un malestar, ¿no? Porque al final es a lo que tienen derecho, suficiente han tenido con toda esta catástrofe. Si sacamos el consorcio de seguros de la ecuación, IRRA, pues te diría que son más o menos de media 2 de cada 10 euros prometidos los que han recibido, en este caso, los afectados. Por irnos a un caso práctico, nos sirve perfectamente. Javier tiene una empresa en un polígono en Massanassa y nos decía, pues, y destacaba toda esa inversión inicial que ha tenido en maquinaria, sobre todo, para recuperar su negocio, y todavía hoy sigue sin recuperar niveles, hablamos de producción, previos a la riada.
En diciembre, pues, iríamos al 20%. Luego, en marzo, ya íbamos al 50%, y ahora mismo, en este momento, aún tenemos máquinas que están por reparar, nos encontramos a un 70%.
A un 70% y habiendo tenido que adelantar mucho dinero. Y hay algo que se repite y que lo intuíais en la tertulia. Las ayudas han sido insuficientes, por supuesto, especialmente con algunas tasaciones de los seguros que explican los afectados, pues no compensan todos los daños que han tenido, especialmente en área industrial, pero también, por supuesto, en materia de vivienda.
Daniel Fernando, es que es difícil pedir optimismo a los afectados por los incendios cuando ven La Palma y la gente durmiendo en contenedores, y cuando miran a la Dana y ven que ese dato es demoledor, el de solo 2 de cada 10 euros prometidos por el gobierno pues han repartido entre los afectados por la Dana.
Y además, el otro día hablábamos que era más sencillo la cuestión del consorcio de seguros. Me parece que era el lunes cuando hablábamos que en la Dana estaba más reconocido, aquí había más discusión, ¿no? Sobre
porque
esa
a veces
parte.
No cubría lo que sí que era por un incendio, sí que cubría inundación el consorcio, pero no el incendio. Entonces, en muchos casos es muy complicado.
O sea, que eso todavía dificulta más. Y en cambio, yo creo que la lectura que se debería hacer, ¿no?, desde las administraciones y desde los medios es, bueno, tendríamos que aprender de estos errores, a ayudar a las víctimas de la Dana para que eso se ejecute mejor, pero también ver qué ha fallado aquí para facilitar los procesos en el caso de los incendios.
Sí, pero se puede ser efectivamente poco optimista porque, fijaos, yo quiero recuperar la declaración o el testimonio, ¿no?, de esta, no sé si oyente o esta persona, esta mujer que no sé si era desde Canarias o sí, desde David. Valencia, nos decía que pueden llegar a entender, lógicamente, que un desastre natural así o ambiental no se puede prever, ¿no? Aunque hay medios de prevención que se pueden articular, pero no se puede prever como tal. Pero que no llegan a entender por qué no hay esas facilidades a posteriori. Y es que fijaros, en todos los desastres, a grandes rasgos, hay tres fases: una de prevención, otra de acción cuando se produce el problema, y otra de reacción, de análisis y solución. Se puede fallar en una, se puede fallar en dos, pero fallar en las tres. Sí. O sea, no previenes, no actúas como debes actuar. Y luego, cuando tienes que aportar soluciones, o no las aportas suficientemente, o llegan tarde. Pero hombre, es que al final, cuando hablamos de la desconfianza política en los dirigentes, en las instituciones, es que sobradas pruebas y además tan dolientes.
Pascual, hemos hablado de las ayudas, de que la cosa está mal, de que es complicado y que va mucho más lento de lo que se esperaba, pero ¿cómo está la situación en general en el terreno allí, el alcantarillado? Hablamos de esos problemas también con el barro y del miedo a que cuando vuelva a llover, ¿no?
Sin duda, Irra, porque te das una vuelta especialmente por esa Horta Sud, que como sabéis fue epicentro de la tragedia, y el barro sigue siendo muy, muy protagonista en las calles, en muchos bajos que siguen a día de hoy vacíos. Hablaba yo con un amigo, por ejemplo, de Catarroja. Esta semana le colocaban 10 meses después la puerta en su garaje. Imagínate, los garajes sin puertas. Y nos sirve un poco también de termómetro los comités locales de reconstrucción, que son unos movimientos vecinales que han surgido en varios municipios afectados y que lo que están haciendo es seguimiento de todo este proceso de reconstrucción y también de forma activa lanzando propuestas en esa fase que citabais también de preemergencia para saber cómo reaccionar ante posibles episodios de lluvia que seguro llegarán, como es habitual en el litoral valenciano, este próximo otoño. Precisamente Salva, que es vecino de Arbal y miembro de uno de estos comités, nos describía hoy a la perfección el miedo que siguen teniendo a día de hoy.
Una de las preocupaciones más grandes que hay ahora es qué va a pasar dentro de una semana, que se supone que es la época en la que en cualquier momento pues puede haber una lluvia importante. En algunas comunidades de vecinos, y te lo digo porque la mía es una de ellas, hemos optado por no hacer ninguna reparación en la comunidad hasta que pase el otoño, por lo que pueda pasar. 100% seguro que va a haber un poco de inundación este año, un poco o mucho, porque las alcantarillas no están ahora mismo lo suficientemente limpias como para absorberlo todo.
Pues lo que viene...
Sí, solo un dato de alcantarillas rápido, Irra. 450 millones anunció el Ministerio de Transición Ecológica para abordar esa necesidad, que normalmente es competencia de los ayuntamientos, porque eran conscientes de la ayuda. Está muy bien ese paquete, ese dinero, pero sin ningún tipo de plazo. Y las lluvias, como dicen, están a la vuelta de la esquina.
Gracias, Pascual. Claramonte, como siempre, un abrazo, amigo.
Abrazo fuerte.
Y un ejemplo de alguien que ha conseguido salir adelante después de que la Dana destrozara su negocio es Juanjo Fernández. Tiene 53 años y vio como todas las máquinas que tenía en su nave quedaban sepultadas bajo el agua y el lodo. Ahora, 10 meses después de la Dana, ha conseguido volver a abrir las puertas de su empresa. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Enhorabuena, aunque venís de un momento complicado, pero que abráis es una gran noticia, claro.
Ya, pero enhorabuena, pero no abrimos al nivel que que teníamos. Pero bueno, poco a poco tenemos que ir saliendo de esta situación. No hay más. No podemos. Tenemos que ir poquito a poco.
¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuánto es lo que estimas que has perdido? ¿Cuánto crees que vas a recuperar? Si me puedes hacer una foto de cómo estás ahora mismo.
Pues ahora mismo tengo 3 maquinitas de inyección de plástico y antes tenía pues 7. Entonces pues voy a media basta, que digo yo. Vamos ya. Poquito a poco.
¿Has recibido alguna ayuda tú?
Sí, he recibido del Estado 10.000 y de la Generalitat 6.000. Pero bueno, ya solamente en obras me he gastado más de 20 y pico mil euros.
Cuando decías los datos, Juanjo, está aquí Fernando Bonete a mi lado, haciendo gestos con la cara como diciendo que claro, que eso no te llega para nada.
Claro, es que uno piensa en una fábrica, pues, ¿la maquinaria cuánto cuesta? ¿Es una exageración la maquinaria con 16.000 euros?
Pues la maquinaria me ha costado 180.000 euros.
Claro, es que, Juanjo, das el dato de lo que te has gastado en la reforma, que son 20.000, pero claro, has perdido maquinaria también, ¿no?
Claro, no, la maquinaria la he llevado toda al desguace, toda para desguace. No he podido recuperar nada. Por eso te digo que toda la maquinaria es desguace. No tiene más. La maquinaria, estoy esperando porque aún no me han cerrado el tema del consorcio. Pero bueno, me han pagado una parte y ahora a esperar la parte final. He tenido que pedir un crédito, pues eso. ¿Y lo de todos aquí, lo de todos estamos igual.
¿Estáis todos igual? Sí, te lo cuentan.
¿Eh?
Te lo cuenta la gente que están igual que tú.
Claro, y hay gente que aún no ha abierto y hay gente que está con obras ahora. O sea, estamos todos aún. Yo aún he podido mover maquinaria, pero hay gente que no, que aún está con obras y haciendo cambios en la empresa, claro, es que esto no. Yo ya cuando lo vi, cuando entré en la empresa ya lo vi y dije, esto mínimo de 6 a 8 meses para poder abrir, mínimo.
¿Y cuánto han sido al final? ¿Cuánto ha sido? 10 casi.
8 meses, ¿8? 8 meses. No, a 8 meses me trajeron la primera máquina, luego a los 9 la segunda y a los 10 la tercera. O sea que prácticamente estoy ahora empezando a salir algo.
¿Y de qué has vivido? ¿De qué has vivido esos 8 meses, Juanjo?
Pues de los ahorros. No hay más. Hay que vivir tienes que tener algo guardado para momentos como siempre surge alguna cosa. Entonces tienes que tener algo ahorrado. Pero bueno,
los 10.000 euros
entre la familia y los amigos y todo, nos hemos apoyado.
Te han echado una mano, sí.
Sí, claro, si no, yo no hubiera podido volver. Yo no hubiera podido volver.
¿Quién te ha ayudado, Juanjo? ¿Quién te ha ayudado más?
Pues de ánimos, mi familia y mi chica y mi mujer y mis hijos. O sea, esos son los que me han apoyado. Y luego, pues yo no lo tenía muy claro, pero bueno, he tirado para adelante, porque tengo 53 años, entonces te planteas muchas cosas y al final dices, vamos para adelante. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque si yo tenía 7 máquinas y ahora tengo 3, pues... tengo que empezar pues desde cero, no, peor que desde cero, porque primero hay que limpiar todo, dejarlo todo limpio, pintar, hacer todo, dejarlo todo nuevo, cambiar cuadros eléctricos, cambiar trituradores, secadoras, máquina, todo nuevo, claro, y eso vale mucho dinero. Vale mucho dinero y con las ayudas que nos han dado el Estado y la Generalitat, pues no se puede. Lo único, pues eso, el seguro, y gracias que tenía un seguro, si no...
Ya. ¿Ves el futuro con un poco de esperanza? Eres muy joven, Juanjo, tienes 53 años. ¿Lo ves con un poco de esperanza o lo ves complicado?
Yo siempre lo veo con esperanza.
Bueno.
La esperanza es lo último que se pierde. Yo soy tirado para adelante. Para ser empresario tienes que ser tirado para adelante, si no mal. Tienes que tener un pensamiento positivo y saber que pueden salir cosas y te puede la empresa irse, cuando menos te lo esperes, va a ir abajo. Pues mira, esto ha pasado, pues hay que mirar para adelante y y ser positivo.
Pues Juanjo Fernández, empresario de Valencia que ha conseguido recuperar su negocio después de la DANA, después de muchísimo esfuerzo, pero después de pedir crédito, de perder dinero, pero que la buena noticia, entre comillas, buena noticia, es que 10 meses después pues está funcionando a media capacidad, poquito a poco, pero es el primer paso para recuperarse, Juanjo.
Nos recuperaremos, tranquilo.
Gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. Ánimo, Juanjo.
Vale, muchas gracias a ti. Ahora.
Daniel, Fernando, cambiamos de tema radicalmente. Quiero que escuchéis esto.
Me voy de España. He estado varios meses luchando para que esto no suceda, pero no aguanto más la presión fiscal. Sé que voy a recibir muchísimas críticas porque al final, al ser influencer, pues estoy más en el foco, estoy más expuesto y al final es normal que a nosotros pues, se nos dé más fuerte.
Bueno, con la musiquita de fondo, ¿eh? Y todo romántico incluso. Su nombre es Alex Varela, tiene 21 años, es un creador digital español con 355.000 seguidores en Instagram, mientras que el contenido principal que sube en esta red y en TikTok es mayormente de humor. En YouTube, entre otros vídeos, tiene una serie que se llama Citas de Varela, donde intenta que chicas y chicos se conozcan y les ayuda así a encontrar el amor. Bueno, este chico nacido en España, tras unos años trabajando como creador de contenido, ha tomado una decisión y es... Lo escuchábamos, que se pira, que se va de España. El motivo lo escuchamos ahora.
El punto de inflexión por el que decidí irme pasó hace relativamente poco y es que yo tengo un equipo de 14 personas en mi equipo, entre filmmakers, editores, managers, y yo quería aumentar ese volumen de equipo a 20 personas. Quería sumar 6 puestos de trabajo y a su vez pues alimentar a 6 familias más. El problema viene cuando llega el trimestre y me doy cuenta de que no puedo contratar a esas personas y de que ese dineral lo tengo que pagar en impuestos.
Bueno, Daniel, Fernando, ¿qué opináis?
A ver, está bien que aclaremos que hayáis puesto el resto del corte del reel o del vídeo, porque claro, uno escucha al comienzo y pensaría, bueno, es una persona mileurista, con 3 niños, en casa solo trabaja él, no podrá pagar el alquiler, ¿no? Por cómo empieza diciendo que la presión fiscal es muy grande, que se está ahogando, que se tiene que, claro, dices, bueno... Pero claro, luego cuando toma la deriva que toma, no sé, luego podemos comentarlo más a fondo el tema, pero a ver, yo me gustaría decir primero de todo que personas que dicen absurdeces ha habido toda la historia de la humanidad. El problema es que ahora pues tienen un altavoz, tienen unas redes sociales en las cuales pues todos nos enteramos y las absurdeces se hacen universales, ¿no? Y bueno, y segundo, este representante también, este chico, de algo que tampoco es muy nuevo y es de un joven que gana muchísimo dinero, que tiene una influencia muy grande porque tiene un altavoz muy grande, pero le falta alguien que le aconseje en términos de lo que es la vida, lo que es la realidad y sea un poco maduro.
Claro, es que él dice, tengo 14 empleados y quería contratar a 6 más. Claro, es que esto es como toda la empresa. Yo no sé qué impuestos pagan los influencers. Ahora se lo preguntaremos a Javier Castilla, responsable de Data de Cope. Buenas tardes.
Hola, Isra, ¿qué tal?
¿Pagan más impuestos que una empresa normal?
No, pagan exactamente los mismos. Que... Habrá que ver a qué régimen fiscal se acoge, si es autónomo y, por tanto, pues tendrá su cuota de seguridad social de todos los meses y luego IRPF, que pagas proporcionalmente en función de lo que ganas, o si tiene constituida una sociedad, es una empresa... Y ahí pues tiene todos sus gastos, luego tiene el impuesto de sociedades y él como dueño de la empresa se llevará unos dividendos de todo el beneficio más luego la nómina que se tenga asignada como cualquier persona normal.
Es que a ver, podemos ponerle música de piano y romantizar un poco con el influencer que se va de España, pero la realidad es que tú tienes una empresa y que tienes 14 empleados, que no está mal para crear contenido para 323.000 suscriptores, pero claro, si no puedes contratar a otros 6, pues no los contratas, ¿no, Daniel? Creo que ni una empresa normal.
Sí, y luego además, fíjate que antes veníamos, ¿no? Y estábamos hablando de la dificultad para dar las ayudas que no sean suficientes, todo eso, y aquí en cambio, o sea, de una cuestión de solidaridad, y aquí vemos a alguien pues que directamente se niega a tener la solidaridad. Entonces, sería otro debate, es decir, los impuestos a las empresas en España son altos, es otra cuestión. Pero bueno, es decir, como no me gusta, pues me marcho, no parece desde luego que sea la actitud más ejemplar, ¿no? Yo creo. Sí que creo que hay un problema han salido la semana pasada, creo que era un estudio, ¿no?, que decía que el 30% de los jóvenes españoles estaban en contra de los impuestos, ¿no? Por la sensación de que pues bueno, que no eres usuario en esa época porque no tienes hijos, no estás ya en la educación, y luego también te parece que está sesgado el sistema en contra, pero esta no es la manera, ¿no? Marcharse yo no creo que sea
incluso un choque generacional entre trabajadores jóvenes y pensionistas mayores, que también se está dando, ¿no? El no entender por qué hay mayores que tienen que cobrar una pensión, que es algo básico, ¿no? Pero ahora, lo que decía Fernando, ese mensaje al final acaba calando, porque si tienes un altavoz y lo utilizas para dar estos mensajes, que la presión fiscal de Salta yo creo que estamos todos de acuerdo que podría ser menor, pero claro, esto de los influencers es otro tema. No es el primero que se va de España, hay muchos que se han ido. Javier, ¿por qué se van? ¿Hacia dónde se suelen ir?
El destino principal es Andorra. ¿Por qué? Porque está muy cerca de España, porque se vive relativamente cómodo y al final pues estamos hablando de españoles que tienen familia, que tienen amigos. La ley lo que te exige es que pases más de la mitad del año con residencia fiscal en Andorra si quieres tributar allí. Obviamente el acceso a la vivienda es caro, no se lo puede permitir cualquiera, pero hablamos que a partir de ciertos niveles de ingresos lo habitual es hacerte esta pregunta y ahí está el debate de si quieres contribuir con tu país, con tus impuestos. A grandes rasgos, para no complicarlo, por el sistema de IRPF, podemos simplificar que en España a partir de 60.000 euros que estás ganando, toda esa ganancia adicional tributa en función de la comunidad autónoma desde un 40% y puede llegar a un 54% en el caso de ingresos de más de 300.000 euros al año. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 60.000 euros, cada euro que yo gano, casi 50 céntimos, los pagas de impuestos, ¿vale? Ese es el punto.
Pero eso es para todos, no para los todos, influencers, claro.
Para todos, ya te digo, cambia un poquito en función de la comunidad autónoma. ¿Qué tienes en Andorra que es tan atractivo? Que es un 10% a partir de 40.000 euros de ingreso. Si ganas 1 millón de euros al año, en Andorra tributas 100.000, más si eres autónomo un poquito de seguridad social, que son como 600 euros al mes, es muy poquito.
¿A partir de cuántos seguidores se puede vivir bien de influencer?
Es súper relativo, porque tú puedes tener 50.000 seguidores y vivir muy bien, porque tienes muy buen engagement, es decir, tienes mucha interacción de tus seguidores y tener unas campañas detrás publicitarias, afiliados, etcétera, que te van a dar una remuneración muy alta. Y tú, con un nivel pequeño de seguidores, puedes estar ya empezando a vivir. Por ejemplo, en YouTube de lo que vives es de los anuncios que tienes en tus vídeos. O si empiezas a cobrar por miembros del canal, lo que son suscriptores que ya te pagan todos los meses, que es algo parecido a lo que se hace en Twitch, donde tú ya empiezas a ganar con la gente que te paga.
Este influencer, Varela, no es el primero que decide irse de España. Paula Argüeso, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Se han ido muchos más, ¿no?
Sí, sí, la verdad. Uno de los casos de los que más se habló en su día fue el de Rubén Doblas, mejor conocido como el Rubius.
Hombre.
Que es uno de los primeros youtubers españoles que se mudó a Andorra en 2021, pues eso, para ahorrar dinero y así disfrutar de las ventajas fiscales de las que hemos hablado ahora mismo.
Y allí no vive mal el Rubius.
Para nada. O sea, teniendo en cuenta que tiene unos ingresos de millones de euros cada año, vive en una de las urbanizaciones más lujosas de Andorra, que es Can Diumenge, que parece el Beverly Hills de Andorra. Literal, el precio de las casas está en 3 o 4 millones de euros.
¿Hay más amigos youtubers del Rubius que están por allí?
Sí, sí, están casi todos. Guillermo Díaz Ibáñez es otro de ellos, que es más conocido como Willy Rex. Tiene ahora 32 años y es el youtuber español más conocido dentro de la comunidad del videojuego Call of Duty. Este, además, también fue de los primeros en mudarse a Andorra y allí conoció a su mujer, Cristi Urbi, con la que empezó a tener una relación hasta el día de hoy y son padres.
Uno de estos me suena que tuvo que pasar por un juicio y no precisamente por un problema con Hacienda.
Sí, otro súper conocido de Gref, que es David Cánovas, se mudó a Andorra en 2018. Este joven, por situar un poco, es conocido por jugar a videojuegos, retransmitir sus partidas y ha llegado incluso a batir récords de espectadores jugando a uno de estos videojuegos que es el Fortnite, súper famoso. Y hablando del juicio, fue porque de Gref, a través de su empresa Grefito, intentó desahuciar a una mujer de 80 años que vivía desde hace más de 40 años en un piso de Andorra. Y él lo que hizo con su empresa era comprar el edificio y pretendía echarle. Y con toda la presión que le pusieron encima, la dejaron sin ventanas, sin calefacción. Al final, el juicio lo acaba ganando la anciana.
Paula Argüeso, gracias.
Gracias, Irra.
Castilla, lo que hacen estos influencers va dirigido al público español, la mayor parte de sus suscriptores son españoles, sí, pero ellos deciden irse fuera, ¿puede haber una multa por esto o no?
No, lo único que puede haber es que la ley de contenidos audiovisuales de España sí que les afecte. Si legalmente decimos que, como su contenido va dirigido a público español principalmente y su audiencia mayoritaria está aquí, tienen que respetar toda la legislación vigente en términos de contenido audiovisual, que hace unos años, como todo esto es nuevo de los youtubers, de las redes sociales, no estaba legislado. Aquí una televisión o una radio como nosotros tenemos que cumplir una serie de normas muy estrictas en términos, por ejemplo, de cuánto tiempo puedes emitir de publicidad, qué puedes emitir a cada hora, horarios de protección infantil en los que no puedes decir determinadas palabras. Eso en internet es todo tan nuevo que se está empezando a legislar ahora. Se lleva haciendo unos pocos años.
O sea, pueden regular el contenido, pueden eso regular es lo que ingresan por publi aquí en España, pero no van a regular fiscalmente
eso
nada.
Eso no se puede hacer.
Y esta ley de audiovisual que estabas comentando ahora mismo, Javier, es la famosa ley de influencers que se sacó, ¿es la misma?
va vinculada a todo esto. Lo que pasa que también abarca, pues, al final a cualquier empresa que haga contenido digital a través de internet, que haga una producción audiovisual. No tiene, nos lo llevamos al influencer porque es más fácil de imaginar, ¿no? Pero si, por ejemplo, pues nace un medio de comunicación online que retransmite en YouTube o en Twitch, se tiene que acoger a todo esto. Al final, ¿sabes cuál es el tema? Que para los influencers es muy fácil trasladarse a otro sitio, trasladar su residencia fiscal porque emiten desde una habitación.
Claro.
Entonces es muy sencillo. Aquí en España, quiero decir, con actividades empresariales tradicionales, tú no puedes moverte con esa facilidad cuando tú tienes una fábrica, una empresa, un negocio físico en un sitio. Entonces, para ellos es mucho más fácil dar el salto.
Hay algunos que han decidido quedarse aquí, Ibai, por ejemplo, ¿no? Ibai,
sí, Llanos. O por ejemplo el Chocas. El Chocas, por ejemplo, tiene muchísima controversia en torno a lo que dice, a su mensaje, y él es muy crítico con...
Sí, pero no se va, se queda.
Pero
aquí.
No se va, se queda, y él es muy crítico con la gestión del gobierno, ¿eh? Pero él sigue aquí pagando sus impuestos en Madrid.
Javier Castilla, responsable de Data de COPE. Gracias.
Un placer.
Casillas, está. Te iba a llamar, ¿eh? Fernando, Daniel, es interesante lo que decís, ¿no? Este mensaje que puede calar, ¿no? Estamos de acuerdo en que la presión fiscal en España es alta, que pagamos muchos impuestos, eso todos, ¿no? Pero esto de que los influencers se victimicen como si ellos les cobrasen más que al resto, pues no, como una empresa normal que tiene que pagar sus impuestos, ¿no?
Sí, y al final es el quid de la cuestión, y creo que todo lo que estábamos comentando está derivando ahí, es una cuestión de principios. Y cómo entiendes la relación... con los demás, también en términos económicos, ¿no? Si eres una persona con unos ciertos principios de solidaridad, de reciprocidad, de gratuidad, si quieres contribuir al bien común también con tu aportación, y más como estábamos comentando antes que veníamos a hablar del tema de estos desastres ambientales, ¿no? Que la solidaridad es el quid de la cuestión, pues lógicamente vas a estar en contra de esta manera de actuar. Pero si por contra, lo que te mueve en la vida es el beneficio de uno mismo y solo el de uno mismo, y lo que otros te pueden aportar pero no lo que tú puedas dar, pues al final vas a estar muy a favor. Y en los comentarios de ese vídeo hay mucha gente a favor, porque ya sabemos que muchas veces en las redes sociales lo bueno a veces no está en el vídeo, está en los comentarios.
Pero lo que decías, Daniel, era interesante, ¿no? Mucha gente a favor de esto de irse de España teniendo toda tu familia aquí, porque sinceramente no puedes ampliar tu empresa, ¿no? Y pones esa musiquita de piano de fondo, te comparas, como se compara a Varela en el vídeo, con otros españoles, a fuga de talento de españoles que se han tenido que ir, cuando no tiene nada que ver.
Talento.
Pero se compara, ¿no? Españoles que se tienen que ir de España a buscarse la vida, cuando realmente es que no has hecho bien los cálculos, lo que decía Fernando, de si puedes tener una empresa más grande, o igual no te da para tener 20 empleados, tío, y tienes 14.
Y no pasa nada, ¿eh?
Claro,
no pasa nada. Claro que no puedes crecer tanto, más y te das cuenta en el trimestre, ¿no? Que tampoco...
Claro, que no generas tanto y no ingresas.
Claro, y esa sensación, bueno, que una empresa forma parte de una comunidad también, ¿no? Y luego también, pues a lo mejor yo en este momento no necesito esa solidaridad, pero en otro momento soy beneficiaria, o es beneficiario de eso mi madre o mis hermanos o quien sea, ¿no? Claro. Entonces también que formas parte de eso, y que otros, además, otros empresarios no se pueden ir. O sea, que ese discurso de empresas, cuando tienes una empresa, se puede mover tan fácilmente.
Bueno, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes.
Daniel, Fernando, ¿sabéis que hay 13 personas que se van a casar hoy a la vez en Madrid?
¿Qué me dices?
13 personas
en
la misma iglesia.
Buenísima noticia.
Hombre, ahora que casi nadie se casa,
por eso.
Bien.
¿Cómo es el número impar?
¿Cómo?
13 parejas o 13 personas.
13, perdón, 13 parejas. Es que
está bien visto.
Es verdad, claro, 13 personas, se quedaría uno el pobre. Son 13 parejas, 26 personas que se casan hoy en una iglesia de San Sebastián de los Reyes. Ahora estamos preguntando a los oyentes por ese recuerdo que tienen de su boda, Rosa.
Bueno, ¿cuántos apuros pasa uno el día de su boda? Fijaos.
Buenas tardes. Yo colaboro con una hermana a veces haciendo de segundo fotógrafo. Y en una boda, el convite fue en una finca. La dueña de la finca se encargó de la cocina y saca la tarta nupcial y nos dice, rápido, 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 hacerle las fotos. Y aquella tarta era como la Torre de Pisa. En cada segundo iba tumbándose hasta que sacábamos la foto, ¡pum! Y cayó.
Ahora dicen que ya no se lleva eso de cortar la tarta en las bodas, ya no se suele hacer tanto como antes.
Yo no lo he visto tanto, pero sí la vi en las de pueblo, sí.
En las de pueblo, sí, pero digo, en ciudad al menos ya no se hace tanto.
Por favor, hay que cortar la tarta, no perdamos estas cosas, hombre.
Hombre, que te enfadas, ¿no?
Tarta,
te
claro.
Enfadas, ¿no?
Hombre, bueno, por supuesto.
Esperamos un mensaje, Rosa.
Sí, recuerdos de boda, buenos o menos buenos, en el 607-15-0602.
Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, ya en cines.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El 29 de agosto es el Día Mundial del Videojuego, una celebración que nació en 2008 de mano de las revistas más importantes del sector en aquel momento. A día de hoy, y desde hace ya unos años, la industria de los videojuegos es más grande que la del cine y la música juntas. La industria del cine y la de la música juntas. Pues no llegan a la de los videojuegos. Según un informe de The Dentsu Research, en 2023 la industria gamer recaudó 184.000 millones de dólares, eclipsando los casi 34.000 millones de la gran pantalla y los 28.000 millones de la música. Para hablar del mundo del videojuego tengo conmigo a alguien muy fan, David Pinto. Buenas tardes.
Hola Israel, buenas tardes.
Vamos a ver el ranking, el top 5 de los juegos, videojuegos, más vendidos de la historia. Y en el quinto puesto va un juego de carreras inconfundible. Mario Kart 8 abre este ranking como el quinto videojuego más vendido en toda la historia, con más de 76 millones de copias.
Sí, este es el penúltimo de la saga en salir, el Mario Kart 8, y es que casi 80 millones, es el más popular de lejos. Salió a finales de 2014 para la Wii U, esa consola que fue un absoluto fracaso, pero luego con la salida de Nintendo Switch 3 años más tarde, en 2017, su popularidad se disparó. Y no sé si tú sabes que esto se juega con una pantalla dividida. Uh-huh. Pues, y lo típico de que no me mires la pantalla mientras juego tal. Pues el propio Nintendo, en su primer Super Mario, en el Super Mario Kart en 1992, decía un tip es mira la pantalla de tu contrincante para molestarle un poco. O sea, que la próxima vez que te digan no me mires la pantalla, tú dile, me lo ha dicho Nintendo.
Y pasamos de un juego de carreras icónico al juego que conquistó todos los salones españoles, seguro que te acuerdas. En el puesto número 4, años 2000. Wii Sports, el juego por el que la mayoría nos compramos la Wii y que ha vendido casi 83 millones de copias hasta 2025. ¡Qué temazo! Mira, mira.
De hecho, sí, lo dices. Y es que salió justo con la Wii en un pack en 2006 y costaba unos 200 euros. Ese juego solo hizo que la Wii se popularizara en España. Vamos, yo no conozco.
Todo el mundo, sí. O casi todo el mundo, ha jugado a este Wii Sports. Al golf, al tenis, al ping-pong. Sí, sí.
No hay salón español que no tenga una Wii. Y de hecho, este juego era un simple test para la consola. Venía con la consola porque cada año, cada vez que hay una consola nueva de Nintendo, sacan un juego que es para demostrar las novedades de la propia consola. En este caso era el mando este inalámbrico con el que juegas al tenis, lo que sea, tal.
Sí, pues, ese juego venía incluido y al final lo petó.
Lo petó.
Más de 80 millones, qué pasada. Puesto número 3 con el juego de criminales más famosos de todos. El GTA, el Grand Theft Auto 5, ha vendido más de 215 millones de copias desde su salida. Solo entre noviembre de 2024 y febrero de este año se han vendido más de 5 millones de copias.
Han pasado más de 10 años y, como ves, en 3 meses se siguen vendiendo más que muchos juegos nuevos hoy en día, que es una locura.
¡Qué pasada!
Y es que este juego, el GTA, sobre todo el GTA 5, es el más recordado y el más vendido, pero es el que ha marcado un estándar. Esta saga de Rockstar ha marcado un estándar de lo que tienen que ser los juegos de mundo abierto. Y te voy a comentar, 215 millones de copias, pero es que en 3 días, hace más de 10 años, se consiguieron amasar más de 1.000 millones de dólares. Y ahora que viene el año que viene el GTA 6, la nueva y tan esperada entrega de la saga, se dice que va a ser el triple o el cuádruple en menos tiempo y va a ser el producto de entretenimiento más caro de toda la historia, de cine, de música, de todo. 2.000 millones de dólares.
O sea, el GTA 6 sí va a ser más caro de hacer este videojuego
que todo,
que cualquier canción musical, que cualquier película, que cualquier otro videojuego de la historia. ¡Qué pasada! El segundo puesto de este videojuego es el juego de cubos favorito de todo el mundo. Hablamos del Minecraft. De la mano del sueco Marcus Persson, salió con su versión final en 2011 y hasta ahora ha vendido más de 300 millones de copias. Minecraft.
Tú, si tienes entre 15 y 25 años, tu infancia ha sido el Minecraft en YouTube, con vídeos de estos youtubers que justamente estábamos hablando antes de
gente
de youtubers.
Que se hizo muy rica jugando al Minecraft.
Jugando al Minecraft. Su nombre original era The Cave Game, pero luego salió en 2009, pero las versiones finales salieron en 2011. Se basa en un juego básicamente de hacer nada, de sobrevivir, de construir, es muy tranquilo, como escuchas la música, es simplemente dejar tu creatividad volar.
Puedes construir edificios,
sí, edificios, lo que quieras.
O sea, no es de matar ni nada de eso.
Puedes
sí
matar, hay cosas. Ah. Es de sobrevivir, pero es un juego de cubos en el que tienes que disfrutar y construir. Y de hecho, tan famoso se hizo que Marcus Persson, el mejor conocido como Notch, el creador del juego, vendió Minecraft a Microsoft por 2.500 millones de dólares hace ya unos pocos años.
Y lo que era popular sobre todo en Minecraft era la sección online, cuando podías hablar con gente de todo el mundo y pues competir contra ellos. Y en el top número 1, el videojuego más vendido de la historia, un clásico entre los clásicos. Esto sí que es un temazo, mira. Está Lector ahí. El Tetris, considerado como el juego más atemporal jamás creado y ocupa cómodamente el primer lugar en la lista de los más vendidos de todos los tiempos. 520 millones de copias vendidas de este videojuego, el Tetris. David, qué pasada.
Salió el 6 de junio de 1984 para el ordenador Electrónica 60, desarrollado en la Unión Soviética, así que imagínate tú si tiene años. Pero de hecho es un clásico, pero es que lo que le ayudó mucho a estar en el número uno es el móvil. En las descargas de los teléfonos se ha descargado más de 425 millones de veces. Es un clásico, pero a lo moderno ya.
Claro, podemos decir que es el puesto número uno, porque son 520 millones de veces que se ha descargado, más de copias vendidas, que se descarga para el móvil, y por eso... ¿A qué más? ¿Al videojuego? ¿Qué más gente ha jugado? Ha sido este, que está claro, este Tetris, 520 millones de copias vendidas. Pues este repaso por el top 5 de videojuegos en la historia de la humanidad. David Pinto, gracias.
Muchas gracias, Israel. Quiero que me dejes entrar.
Lo decíamos hace unos minutos, 13 parejas se darán el sí quiero hoy en una ceremonia celebrada en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Por eso estamos preguntándote, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes.
Por ese recuerdo bueno o no tan bueno de tu boda.
Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué le pasó a Conchi de Sevilla.
Hola, gente. Pues mira, yo la anécdota que tengo de mi boda es que me casé un 23 de mayo y me cayó un chaparrón, que telita, telita. Elegimos un poco mayo por el buen tiempo, esto. Entonces, claro, la foto de la boda, pues yo me la iba a hacer en un campo que tiene preparado el fotógrafo y como estaba lloviendo, pues me la tuve que hacer en casa. Y luego después yo me casé hace 17 años, entonces pues el tendido eléctrico no estaba igual que está ahora y se fue la luz en pleno salón. Adiós.
Ay, se te va la luz y te fastidia. Que te llueva el día de tu boda, aunque digan
bueno,
que
es
mojada.
No, eso es. Novia afortunada, ¿no? Novia mojada, no. Novia afortunada.
Yo creo que no. Yo por algunas amigas te digo yo que no. Que este dicho no tiene ningún sentido. Sí, anda. Sí. Bueno, sí, no en general, sí. Pero a lo mejor en particular.
Es intrigante,
sí.
Eso que dices, sí.
Intrigante. Sí. Bueno, este pobre también tuvo un pequeño inconveniente.
Pues yo días antes de la boda estaba siguiendo un tratamiento para la migraña de inyecciones de Botox y había una posibilidad entre un millón en que uno de los pinchazos me afectase al párpado. Bueno, pues ocurrió. Y al día siguiente amanecí con el párpado caído y los efectos del Botox pues duran muchos meses. Hablé con la doctora y la pobre estaba horrorizada. Me dio unas gotas y tal y bueno, conseguimos que no se notase mucho. Así que esa es mi experiencia.
Cuidado con el Botox.
¿En serio tiene que ser el día de tu boda que aparezcas con el ojo a la virule?
Yo es que creo que ahí el error es pincharse. Yo creo, antes de la boda, ya, bueno, justo. Pero es que era un tratamiento para la migraña, es verdad. Joder, ¿qué vamos a hacer? Qué mala suerte. Rosa Rosado, esperamos mensajes.
Sí, recuerdos de boda buenos o menos buenos en el 607-15-0602. Pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
No sé qué pasará. En nada, vamos a bailar hip hop. ¿Lo haces alguna vez? Quédate, que bailamos todos aquí.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
A ver, niños, ¿quién sabe cuál es el sujeto de ayer fui al campo y me compré un cuaderno Auchan tamaño folio de 80 hojas por 1,49? Esta es fácil, ¿eh?
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Vuelve a casa al mejor precio con gasolineras Carrefour. Y además, por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Está siendo un viernes con mucho movimiento en las carreteras. Estos días se van a juntar los que acaban sus vacaciones, los que vuelven de forma escalonada a sus casas y los afortunados.